Ariana Medina, el café es su compromiso y motivación más importante. 12 años donde la pasión transformó una casualidad en una vida dedicada a la investigación y respeto por todo lo que significa una taza de café.
Soy Yela.
Y yo Gabriela.
Y estás escuchando Sin Filtro,
un podcast donde discutimos y analizamos el mundo del café en Latinoamérica.
Hola Gaby, ¿cómo estás?
Yela, ¿qué tal?
Bien, hoy, domingo, pero pronto, este episodio va a salir en algún momento de la semana, pero todo bien, no tan todo bien, de hecho hoy día fue un día muy caótico para todos. Estuve sentada en mi escritorio por casi 5 horas dando un examen y fue horrible, pero ya se logró, se acabó, ya vacaciones, por un ratito. Fuera de eso, muy bien. ¿Qué tal tú?
Bueno, para mí también, caótico, corriendo, se me acababa la batería del celular, no tenía llave, pero llegué, las cosas se solucionaron, me abrieron mi puerta y todo bien, ya estoy en casa. Una semana linda, también porque ya esta semana, los que puedan, por favor, vayan al Salón de Cacao y Chocolate. Visítenlo, hay mucho trabajo y mucho esfuerzo de todos los productores y chocolateros que van a estar esta semana en Lima, ¿no? Los que están en Lima. Y también es la SCA, con muchas controversias y todo, pero ahí está.
Sí, yo entonces, no entendí ahí en qué se quedó, que iba, que no iba, que se cancelaba, que no se cancelaba. Al final no se canceló,
sí,
si se va.
Sí, al final decidieron continuarla, no se canceló, se va. Porque es un evento de negocios y los negocios se tienen que dar. Básicamente es el resumen del SCA, ¿no? Pero bueno, con sus cosas y todo, también es una feria que va. Bueno, continuamos nosotros con el podcast y esta semana en la temporada de baristas estamos obviamente con invitados, ya que nosotras no somos baristas. Y esta semana tenemos a Ariana Medina. Palmas virtuales, por favor, para Ariana.
Bienvenida, Ariana.
Hola, Ari, ¿cómo estás?
¿Cómo están? Muy contenta, en realidad, de estar con ustedes en este hermoso programa. Por primera vez. Así que, de hecho,
no la última.
La primera pregunta, que es la que generalmente le hacemos a todas las personas que han venido al mundo cafetero o que nos hemos quedado, es ¿cómo llega Ariana Medina al mundo del café?
Ajá. Es una linda pregunta, en realidad, ahora. Tengo que empezar a recordar, digamos, esto. Bueno, es recordando unos años atrás. De hecho, qué curioso, hace 11 años. Han pasado ya 11 años.
Wow, es que, un montón. Una gran trayectoria.
Vuela. De hecho, sí. A ver, yo recuerdo, claro, cuando tenía 17 años, es que he empezado en el mundo del café. Y de hecho ha sido por cosas de la vida, ¿no? Entonces, o sea, recuerdo de hecho que cuando estaba más joven, sabía que de todas maneras la carrera que tenía que seguir tenía que ver con ciencias, ¿no? Porque era lo que me encantaba. Pero recuerdo que a los 17 estaba como que muy curiosa por el tema de, no sé, trabajar, ¿no? Poder ahorrar también algo para poder esto ayudar con los estudios y todo, ¿no? Entonces recuerdo que en ese entonces mi prima que trabajaba en la central de café y cacao me avisa esto, están haciendo como una convocatoria para que conozcan algo más de café. Yo en ese entonces no tenía ni idea, ¿no? Del café. Entonces dije, ah, mira qué bacán. Entonces, justo coincide con lo que yo estaba buscando trabajo, ¿no? Entonces dije, bueno, lo voy a hacer. Y ahí empieza mi aventura con el café. Nunca me voy a olvidar que entré a la central y entré a su laboratorio y obviamente para mí todo era nuevo. Entonces nunca me voy a olvidar que había una máquina de 2 grupos con un balde gigante de café, así al tope de café tostado y cajas de leche. Y todo olía a café. O sea, era como, me quedé como impactada. Y la primera persona la que digamos como que conocí del mundo del café fue a Madeleine Villa. Ella fue la primera persona, digamos, bueno, fue la que me instruyó en el principio, ¿no? Entonces hice la entrevista, conseguí el trabajo y recuerdo que era para un evento en ese entonces Castacor que se dio en Barranco. Entonces, o sea, recuerdo, y lo mágico fue que, claro, Mae no solo, no era como que como una jefa, sino que era una amiga, ¿no? Entonces, se hizo una bonita química con todo el equipo, me acuerdo, de la central. Fue una muy bonita experiencia. Entonces, recuerdo que en ese entonces, básicamente me enseñaron a cómo manipular la máquina. O sea, yo era una operadora de la máquina, no era barista, ¿no? Entonces, eso ya vino, digamos, con el pasar de los meses, porque empecé ahí, después del evento de Casacor, me empezaron a llamar también para algunos otros eventos o como para que apoye cuando ellos tenían capacitaciones o cursos de cata. Entonces me fui involucrando un poco más en el mundo del café, ¿no? Entonces me fue llamando un poco más la atención. Y curiosamente nunca me voy a olvidar porque de hecho ese espacio fue el que me motivó muchísimo o empezó como a intrigar un poco más en cuanto al tema del café, porque recuerdo que alguna vez todos estábamos reunidos en el laboratorio y Madeleine estaba viendo videos de campeonatos mundiales. Entonces me enseña la laptop y me dice, yo recuerdo que en ese entonces estaba compitiendo Stefanos Domatianos, creo, Domatianos, si no me equivoco, que es, bueno, de Grecia. Y me dice, Ariana, ¿te imaginas aquí, en el futuro? Y en ese entonces, obviamente, dubitativa, y decía como que, sí, creo que puedo hacerlo. Entonces ya me fue como metiendo eso en la cabeza, ¿no? Y ya con la central empecé a trabajar, como empecé adquiriendo un poquito más de experiencia, me empezaban a mandar a provincia, iba conociendo a los caficultores, pero ya en el 2011 necesitaba algo más que solo participar en algunos eventos, sino como que quería más, la verdad que quería más. Entonces, recuerdo que en el primer campeonato de barista, que yo también trabajaba en logística, Madeleine era la que organizaba, ella fue la que organizó el primer campeonato de barismo. Ahí conocí a todos los chicos. Conocí a Karen, conocí, me acuerdo en ese entonces, bueno, Harry. Bueno, con Harry justo había coincidido en Casacor, entonces ya lo conocía de Casacor. Entonces, y conocí, digamos, como que todo, a los primeros, ¿no? A los primeros chicos que ya tenían muchísima experiencia, ¿no? Y fueron los primeros en competir. Entonces es ahí que también conozco a Rebequita, ¿no? Y por ella es que, claro, recuerdo que ella fue la que me invitó a conocer Arábica. Empecé trabajando en Arábica en el 2011, ¿no? Entonces ya ahí empezó ya como que de corrida toda como podría decirlo, como mi carrera en el mundo del café, ¿no? Entonces ya no solo aprendí muchísimo más de barismo, sino que Arábica me abrió la puerta, digamos, también para involucrarme más en el tostado y en el mundo de la cata, ¿no? Porque al año abre Bicetti y yo paso al laboratorio. Entonces, ahora que lo pienso, estuve muchísimo tiempo en Arábica y en Bicetti, ¿no? Trabajando entre barismo, cata y tostado, trabajando en el laboratorio, ¿no? Entonces, me fui involucrando muchísimo más. Ya para mí no solo era servir una taza de café, sino que era involucrarme en todo el proceso, ¿no? Y es que en el Bicetti tengo la oportunidad de no solo conocer el trabajo con la barra, sino que también tuve la oportunidad de probar diferentes cafés y poder entrenar muchísimo más y también aprender muchas técnicas en cuanto a tostado, ¿no? Y bueno, también participar en campeonatos, ¿no? que de hecho, ahora que hago el recuento, han pasado tantas cosas. Claro, en 2017 fue el primer campeonato de chicas.
Chicas.
Y en el 2019.
Claro, yo me acuerdo de ti en Arábica. Sí.
Claro, sí, de ahí también nos conocimos.
Sí. Claro. Es más, algo anecdótico es de que yo fui a Arábica por primera vez porque unos amigos de la San Marcos me llevan a tomar, no café, como que ahorita me estoy acordando de ese momento donde yo en algún verano odontológico de mi vida vi, estaba Karina tostando. Karina o Rebeca, una de las dos, tostando.
Claro, Karina. Súper concentrada con el cuadro de tostado,
sí,
Karina.
Sí, juntando, ¿no? Juntando. Cero yo, o sea, yo en otra, ¿no? Pensando que al día siguiente qué rotación nos tocaba. Pero sí, también me has hecho regresar 12 años, 11 años atrás.
Sí, o sea, ahora wow. Que ustedes me hacen pensar en eso, digo, wow, cuánto tiempo pasó, ¿no? Y justo con Gaby conversaba un poco y claro, ahora recuerdo que también cuando se dio el segundo campeonato de chicas, que fue en el 2019, a la par nosotros, bueno, con Israel y con Hitomi estábamos abriendo Abisinia. Entonces, qué rápido se pasó el tiempo.
Totalmente.
Mariana, y de toda esa experiencia que has, digamos, ganado a lo largo de los años, entiendo también, escuchándote, que has estado inmersa en diversos puntos de la cadena de valor del café, ¿no? Ya sea compitiendo, ya sea aprendiendo sobre tostado, etcétera, en barra, y ahora en modo emprendedora, ¿no? ¿Y cuál crees que es de estas etapas la que más has disfrutado o del que más experiencias te llevas? No sé si decir que también puede existir la opción de todas las anteriores, pero si es que tienes una más favorita que otra, igual la puedes compartir.
O sea, de hecho, yo creo que escogería la opción de todas las anteriores. ¿Y por qué te digo eso? Porque digamos que cada aprendizaje que he tenido me han dado herramientas para, al final, por ejemplo, formar a Abisinia, ¿no? Ahora, si es que yo tendría que escoger una en específico, de hecho, los viajes, ¿no? Los viajes al campo, al origen, siempre han sido mis favoritos. ¿Por qué? Porque ya desde hace algunos años entendí de que el café pasa a ser de solo una taza, sino que entiendo que hay mucha investigación detrás, hay mucha ciencia. Definitivamente recuerdo en el primer viaje que tuve, que fue hace, bueno, fue en la Cañada, fue una finca que fue en Rioja. Fuimos eso con Vicente, me acuerdo. Fue uno de los primeros viajes, bueno, fue uno de los viajes que digamos como que en ese entonces me impactó muchísimo, porque también coincidimos con dos campeones, con Thomas, que es un alemán que también participaba en el campeonato mundial de ese entonces, y Scotty Callaghan, que era el campeón mundial de latear, si no me equivoco, de ese entonces también. Entonces ahí tuve la oportunidad de ver cómo ellos se preparaban, porque ellos estaban compitiendo con el café de esa finca. Entonces tuve la oportunidad de ver cómo es que estas personas se preparaban con muchísimo tiempo, ¿no? Como un año antes, si no me equivoco, y que todo era como un laboratorio, ¿no? O sea, al final me transmitieron que la finca, al final, es un gran laboratorio, en lo que tú, si defines muy bien qué es lo que quieres, lo puedes hacer, lo puedes poner en práctica, puedes experimentar muchísimo. Entonces, eso fue lo que me impactó muchísimo, y es lo que cada vez que viajamos con el equipo de Abisinia, bueno, sobre todo ahora en Cusco, que nosotros nos centramos en Cusco, tratamos de hacer, ¿no? Y creo que eso se refleja en las presentaciones que hacemos, ¿no? Cuando participamos en algún campeonato, ¿no?
Uh-huh. Buenísimo, siempre tenemos... qué gran respuesta.
Sí, siempre tenemos que basar. Siempre tiene que haber una gran investigación detrás, porque creemos que, sobre todo en lo que son competencias, es como si fuera tu tesis
de universidad. Solamente es machucar botones y ya. No.
Ya quisieras solo presionar botones y ya.
Claro, o sea, no, siempre lo digo. O sea, es más allá que ser machucar botones, totalmente. O sea, hay una ciencia detrás. O sea, tienes que conocer de tal forma ese café para poder desarrollarlo y para poder llevarlo a la mesa, porque no puedes expresar algo que no conoces.
Eso es importantísimo. La investigación, lo que es lo que tú dices, ¿no? O sea, es importantísimo, fundamental conocer a tu compañero, ¿no? Yo le justo le decía a Gaby cuando hablaba con ella que el café en campeonato, o sea, que lo trabajes en tu barra, es tu compañero de batalla, ¿no? Entonces tienes que conocer, es como que los estados, la mañana, la tarde, la noche, o también tus estados, ¿no? Cuando estás estresado, cuando estás muy cansado, cuando estás súper, súper contento, entonces ver cuáles van a ser los resultados, ¿no? Entonces,
Yo iba a preguntar con las fincas que estás trabajando ahora para Abisinia. Habías mencionado que trabajas actualmente con Cusco, pero ¿cómo es el proceso? O sea, si nos puedes contar un poquito más sobre cómo así llegaste hasta Cusco y dijiste, ay, yo quiero trabajar con esa familia, ay, o te avisan o ya los conoces o vas y miras todos y luego escoges. O sea, ¿cómo es ese proceso, no?
de hecho, gracias por la pregunta, porque esa parte, yo creo que esa parte también es súper, no sé si son cosas de la vida, no sé cómo llamarlas, pero yo tengo la gran suerte, yo lo pongo así, porque de trabajar al lado de mi hermano, que también es esto, barista, tostador, es como mi mano derecha completamente, ¿no? Entonces, él hace unos años, bueno, cuando yo todavía estaba trabajando en otra barra, antes de Abisinia, él hace un viaje a Cusco y conoce a un esto, ingeniero agrónomo que se llama Wander Gamarra. Y hacen como, fue como, hicieron gran amistad, ¿no? Entonces, o sea, en una conversación, ¿no? Justo también de viaje a finca, creo, si no me equivoco, él era el guía en ese entonces, eso, tenían ideas muy, muy similares, ¿no? Entonces, intercambiaron el contacto, igual eso, cuando mi hermano Isra regresa a Lima, ¿no? Ya con esta idea de un poco, o sea, de querer, digamos, hacer algo, ¿no? Poner una cafetería, de tener una marca propia. Porque es que mi hermano Israel y Hitomi, esto, que es mi compañera también, bueno, socia Vicinia, son los que primero impulsan eso, la idea digamos, como de emprendimiento de la cafetería, ¿no? Entonces, Israel es esto, que sigue con el contacto de Wagner y es que, digamos, como que empieza el vínculo de Abisinia con Cusco, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Wagner es esto, es un gran impulsador de zonas esto, cafetaleras, por ejemplo, que están esto en ceja de selva y que es muy, muy difícil el acceso, por ejemplo, ¿no?
Ya, me
Entonces,
imagino.
tiene un poco también la visión nuestra, que es de todas maneras trabajar con origen, involucrarnos con los caficultores, estar esto, involucrados en el proceso, el poder también de darles herramientas a ellos para que puedan mejorarlo, ¿no? Entonces, es así como se forma la cadena nuestra con él, ¿no? Entonces yo siempre digo, él es el cuarto abisinio en Cusco, ¿no? Entonces, siempre que vamos, digamos, esto, a evaluar algún perfil que va para Abisinia, créeme que nosotros estamos involucrados dentro del proceso de la mano con él, ¿no? Entonces, es así como nosotros esto, estamos tan, digamos, actualmente estamos tan involucrados con zonas cafetaleras como Charati y Anatile. Empezamos con Quepayato, recuerdo. Entonces,
Okay.
es eso.
Interesante. Bien, muchas gracias.
¿Sigues trabajando hasta el día de hoy con el mismo productor o estás trabajando con otros productores?
De hecho, es interesante lo digamos como lo que estamos haciendo constantemente con Abisinia, o lo que venimos haciendo con Abisinia, es de que, si bien es cierto, nosotros estamos trabajando con Cusco, uno de los objetivos que tenemos claramente es que Abisinia sea una vitrina para muchos, digamos, caficultores, no específicamente mantenernos solo con un caficultor, sino que dar la opción, digamos, donde hayan zonas un poco más alejadas. Esto, en base al seguimiento que nosotros hacemos, pueda llegar este café a Abisinia y que sean de diferentes distritos, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos o sea, el excelente trabajo, digamos, de caficultores de Charati y de Llantile. Pero es posible que el próximo año variemos esto a otras zonas esto, cafetaleras. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que es lo que nosotros también esto conseguimos identificar. Es que otro de los objetivos de Abisinia es promover la cultura del café. No es promover que también la gente diga, ¡epa, qué rico! No sabía que, por ejemplo, en tal zona crecía café, ¿no? Me gustaría conocerlo, me gustaría viajar a la zona, hacer turismo por allá, ceja de selva. Entonces, no solo ya es algo que hemos empezado a identificar desde que Abisinia abrió, y empezamos así con Quepayato, muchas personas en Cusco no sabían o no tenían mucha noción de que en Quepayato, por ejemplo, tenía muy buena zona de café, ¿no? Cuando nosotros ingresamos a Quepayato, porque es una zona que está bastante alejada, está como a 10 horas de la ciudad, si no me equivoco, no prestaban mucha atención como que a esta zona, ¿no? Nosotros ingresamos a esta zona, empezamos a vender café aquí en Lima de Quepayato, y que Payato empezó a, digamos, como que a promoverse mucho más como un distrito, bueno, ahora es distrito, ¿no? Como un distrito que también tiene muy buena zona de café, ¿no? Es más, creo que hay otros chicos que han empezado a trabajar con caficultores de la zona de allá. Entonces nosotros dijimos, ¡hey, mira, qué interesante! Si pudimos, o sea, si podemos hacer esto con digamos, con esta zona cafetalera, ¿por qué no hacerlo con otras zonas y que más personas que también se quieran involucrar con el café vean una opción de poder, digamos, esto también trabajar con diversos caficultores, ¿no? Y de alguna manera también promover, porque ese es el objetivo, creo, de nosotros como empresa, ¿no?
Quiero hablar de los campeonatos. A ver, Ariana nos ha dicho que sí, ha sido buscando sus productores, definitivamente para tener su marca, y luego tuvieron a Abisinia. Y los campeonatos, ¿cómo fue tu experiencia con el campeonato de mujeres? De hecho, salíamos de una racha de 4 años sin campeonato.
De hecho, sí, no. Sí, ya acabo de acordarme. Los campeonatos siempre son excelentes experiencias, pero recuerdo en particular que el primer campeonato, ¿no? Que fue en el 2017. Si es que no estoy equivocada. Recuerdo que venía de un año bien agotador. De hecho, sí evalué muchísimo en meterme recuerdo de campeonato, porque yo sí suelo, cuando me involucro en algo, quiero involucrarme súper, súper bien y completamente, ¿no? Entonces, recuerdo ese campeonato, recuerdo que han sido horas de cuadrar algunas, o sea, de cuadrar de hecho ideas, de cuadrar los entrenamientos, porque recuerdo que en ese entonces me estaba preparando inclusive para la agraria, ahora que recuerdo, me estaba preparando para la agraria y en simultáneo estaba entrenando en las noches. Estudiaba en la mañana, recuerdo que me iba al laboratorio y me quedaba de amanecida practicando. Fueron meses intensos. También recuerdo que antes, es más, antes de decidir meterme al campeonato, porque claro, fue que yo estaba entre que estudiando, eso nunca me voy a olvidar que lo que fue lo que me hizo decidir ingresar de participar en ese campeonato fue que estuvimos catando los cafés de Curibamba y empezamos a catar todas las muestras. En este proyecto de Curibamba yo tuve mucha química con una caficultura en especial que se llama Elsa Ailas, nunca me voy a olvidar el nombre de la señora. ¿A qué voy con esto? Es de que como el proyecto Curibamba empezó con, digamos, el objetivo era que los caficultores que nunca habían hecho café especialidad empiecen a hacer café especialidad. Entonces nosotros estuvimos desde el inicio, desde cero, ¿no? Desde que mandaban sus muestras y nosotros catábamos y sabíamos que tenían 70, 70 y algo puntos y que evidentemente no pasaban la valla de café especialidad. Entonces nosotros estuvimos en todo el proceso, ¿no? Del cambio de comercial a café especialidad. Entonces cuando es que yo empiezo a catar esta mesa, me encuentro con una muestra que dije, wow, o sea, esta muestra tiene que conocerse. Entonces automáticamente recuerdo haberle visto la cara a David y le pregunto ya, ¿de quién es esta muestra? Vimos la muestra y era de Elsa. Entonces, cuando identifico esta muestra, digo, ya, no hay marcha atrás, sí o sí voy al campeonato. No importa si me amanezco, no importa, no me importa nada. Me voy con toda y lo voy a hacer bien, ¿no? O sea, de hecho, y como tú bien dices, ¿no? O sea, ya eran como, no sé si pasaron 4 años o 5 años que yo, de haber yo estado en los campeonato, porque yo tuve una partida. Si no me equivoco, una participación anterior en un campeonato mixto, ¿no? Un campeonato nacional. Luego lo dejé por 4 o 5 años y volver a presentarse, siempre hay nervios, siempre, siempre hay nervios. Sobre todo si estás amanecida, entonces... No, pero de hecho los campeonatos son ese campeonato fue muy bonito por lo que representó, ¿no? Y lo que me hizo, lo que me motivó también es sobre todo a ir a ese campeonato, ¿no?
Bueno, entonces ganas el campeonato del 2017 y nos vamos a México. Y esta vez fue como que cero preparación, fue como que nos vamos a México en menos de un mes. Fue la más rápida del planeta Tierra. Y encima llegar a algo que, bueno, para mí era totalmente nuevo. O sea, ojo, yo recién estaba conociendo todo este mundo también de campeonatos, de cosas. Para mí era nuevo todo. Y tú me preguntabas cosas, entonces yo era como que iba, les preguntaba a las señoras y las señoras me decían, ya tampoco sabía mucho porque nosotras qué vamos a ver a campeonato. Y la dinámica que fue ya es una dinámica que a mí me encantó, porque en verdad sentí como esas personas que habían estado, o sea, como que iban representando de cada país, realmente se conectaban con el público, o sea, porque un campeonato del público te hace barra, punto. Pero no tienes una real conexión con ellos, o sea, nunca prueban, nunca participan, nunca nada. Pero sí ves como que una camaradería de baristas. Esa experiencia, por ejemplo, me pareció muy bonita. Y de por sí, tú ganaste tus retos.
Sí.
A ver si nos cuentas un poco, porque creo que nunca los llegamos a compartir.
Eso es cierto, porque ahora sí tienes toda la razón. De hecho, justo lo que mencionas, Yela, para mí la dinámica fue totalmente diferente porque yo iba con, claro, yo te preguntaba, Yela, ¿cómo es? ¿Tengo que hacer otra presentación? ¿No? O sea, competir con las chicas. Entonces, de hecho, bueno, de por sí el viaje fue maravilloso. Y claro, cuando llegamos allá, la dinámica era totalmente diferente porque lo que me encantó en realidad fue que ya no iba con ese estrés en la cabeza de, ok, tengo que entrenar. No, hay que, o sea, de hecho, entrenar, hay que competir, sino que era un tema de que, ¿saben qué, chicas? Bienvenidas todas, felicidades por estar aquí, ahora convivan, conózcanse, y lo que vamos a hacer es como que conectar con el público, ¿no? Entonces ya, grupo A, grupo B, claro, o sea, en realidad fue eso, a mí me pareció que eso fue, aparte, claro, el viaje maravilloso, sino que eso fue un magnífico premio, porque... Inclusive tuve la oportunidad de convivir con chicas, bueno, de todo el mundo, súper capas, y también ponerme a prueba, ¿no? Era un poco ponerme a prueba, a ver qué tanto sé. Eso fue fantástico, aparte de que hasta ahora hablo con muchas de las chicas, sobre todo con Frida de México y con Mari de Honduras. Y como tú dices, ¿no? Esa fue, para mí el súper premio fue ese, y de hecho, esa... La dinámica que, de, en vez de, ¿saben qué? No compitan entre ustedes, sino que su, digamos, como que su misión es conectar con el público y conocerse ustedes, y esas pruebas que tenías que hacer, ¿no? Tienes que hacer, no sé, pues con 3 chicas que recién has, con, digamos, como recién conocido, compartir tus ideas, ¿no? Conectar y hacer una bebida de autor inmediatamente para, y presentársela al público y que el público pruebe y escoja, ¿no? Ellos son tus jueces. Fue increíble. Y es más, si es que hacen alguien alguna vez una competencia de esa, de esa manera, no lo sé, como vivencial sería fantástico porque la experiencia es increíble.
Eso era, yo me acuerdo que había una que preparaban métodos, alguien del público entrar y ustedes lo tenían que guiar, pero no agarrar nada, solamente decirle.
Sí, me acuerdo.
Y ellos tenían que preparar la bebida y el público luego escogía y era el equipo. Eso también, por ejemplo, me gustó mucho porque había mucha gente que no tenía la más pálida idea cómo preparar un café y le sacaban quemes. Pues estamos hablando del 2017. Bueno, de hecho, en México la cultura de café sí está un poco bastante más evolucionada en temas de
café hecho,
y demás. Y nosotros no sabíamos que México estaba así. A mí me agarró sorpresa.
Claro, es más, yo cuando hablaba, me acuerdo con Frida y le preguntaba también, ella me decía, ¿no?, que las competencias allá, por ejemplo, tenían su propia competencia, digamos, de brew, ¿no? Y digamos que la competencia era bien intensa, ¿no? O sea, ellas dicen que hasta les vendaban los ojos para que ellos mismos cataran sus propias, digamos, muestras de café con los de los demás competidores y tenían que identificar cuál era su muestra, ¿no?
Dios mío.
O sea, llegar a ese nivel. Entonces a mí me pareció...
¿Y por qué esas cosas no suceden acá en Perú?
Podrían suceder, ¿no? Escúchame,
le tememos al éxito.
México tiene campeonato de tostadores, catadores, tostadores, baristas, arte latte, brewers, o sea, tiene todo.
Sí, pero es que hay una gran años. Diferencia. Nosotros la diferencia acá... es que acá, si contabilizamos, son 10, en México son 1000. ¿Cómo no van a tener todos esos tipos de campeonatos, no?
Otra cosa, pero están agremiados en un solo lugar.
Y tienen al cafeólogo. No tiene nada que ver, pero es un spillover positivo para su comunidad.
Otra experiencia, disculpen que les corte, chicas, volviendo un poco al tema de las experiencias, que fue, a mí me pareció también increíble, que bueno, que a mí hasta ahora la tengo en la cabeza, es cuando nos hicieron hacer la bebida creatividad solo con insumos de la feria. Y nos dieron,
ay, qué cool,
no me acuerdo, 200 pesos, o no me acuerdo cuántos pesos, y nos dijeron, ya, compren. Y son tres chicas, o eran dos, no me acuerdo, y tienen que hablar, no sé, 5 minutos y decidir qué comprar, y eso, lo que compren tienen que, es como resultado de autor. Entonces yo me recuerdo comprando lo primero que se te viene en la mente con café, ¿no? Chocolate. Que mi compañera que consiguiendo caramelos, no lo sé, ¿no? Entonces eso fue una locura, ¿no? Y después tratar de convencer al cliente o al público
que
tiene que gustar mi bebida, ¿no?
Eso suena como esta sección, había un episodio de American Next Top Model, si es que han visto, que te hacían ir a un mall y comprar ropa, no sé, creo que por 6 minutos, no sé cuánto tiempo, pero era muy cortito, ¿no? Y tenías que convencer a Tyra Banks de que tu outfit era lo máximo con ese pequeño tiempo que habías escogido todas tus cosas. Lo mismo, pero en café.
Tal cual. Entonces, ¿saben? Eso fue también increíble, porque era como que tratar de leerle la mente a tu compañera, a ver si conectábamos igual y si habíamos comprado lo necesario para deslumbrar al público, ¿no? Eso fue increíble.
Ay, hagan algo así aquí también. Una pausa, porque hasta ahora no han explicado de qué se trataba este evento de México, para los que no saben de qué están hablando.
Ya, bueno, este evento, lo que saben, a donde fue Ariana, All Star Female Barista, que el Work of Events decidió hace unos años anteriores a eso, 2015, darlo como un evento para las baristas mujeres que estuvieran en IWC, el International Women Coffee Alliance. Y el año que fue en México, el primer año fue en Bogotá y fue como que un poco un piloto donde fueron como que baristas invitadas, como que ya las chicas de Colombia, otras que iban por ahí. Ese fue el primer año. El segundo año dijeron ya, como ha sido un éxito, lleven todos los capítulos a la campeona de su país o, en su defecto, la que haya quedado en el puesto más cercano. Y nosotras, ¡ah, ya! ¿Cuándo fue el último campeonato, amigos? 2014. ¡Uy! Tenemos problemas, no tenemos campeona. Y entonces ahí fue que hicimos el campeonato de mujeres, porque necesitábamos llevar una campeona. Y nosotras con Fabiola dijimos, ¡ay, pero qué tan difícil puede ser un campeonato de barismo! Literalmente eso fue, si Fabiola me está escuchando, se acordará que dijimos, ¡pero qué tan difícil puede ser! Estábamos para esto tomando un café con las otras señoras y ya. Fabi, tú me ayudas y ahí también salió el nombre, Expresate Mujer, y nos pusimos a leer las reglas, nos dimos cuenta que era todo un mundo, pero se salió. Y ahí es donde va, ¿cómo se llama? Ariana. Ahora, ella no tuvo uno, no, no, nadie tenía idea a lo que estábamos yendo. Y yo les preguntaba y me decían, no tiene que llevar nada. De hecho, si lleva algo va a ser para compartir con las chicas, porque es más de experiencias. Yo decía, Ariana, dicen que es de experiencias. Y sí, pues ahora la hospedaron para que sea integración. Los federales dijeron, vas a ir con una barista. Entonces le tocó también con otra chica. Y sí, como decía ella, era un evento de experiencias. Y hacían que el público participara demasiado. Y nunca se sabía qué iba a hacer. Ni ellas sabían qué iban a hacer. O sea, ellas salían al estrado y decían ya, equipo A, equipo B, que se tienen que enfrentar. Y la soltaban. Podían ser expresos, podían ser métodos, podían ser bebidas de autor.
Oye, qué interesante.
Fue muy bonito. Por favor, hagamos eso.
Por favor. Necesito ver esas cosas aquí.
Brevemente, para contar una anécdota chiquitísimo que fue... Eso fue lo también, ahora que lo recuerdo, lo más bonito, chicas, fue que justo en este evento, claro, no solo era el evento el All Star, sino que también hacían esto como conferencias, ¿no? Jamás me voy a olvidar que de hecho uno, o sea, era como que uno de los grandes intereses que tuve también por cuando supe que gané y vi todo lo que, ¿no? Lo que vi, lo que conllevaba el ir, ¿no? Y todo, fue que iba a estar Ted Lingle, que es el creador de la rueda, sí, él.
De sabores, este la hombre, rueda de sabores.
Ese hombre maravilloso iba a estar ahí, yo soy súper, o sea, lo sigo, lo leo, entonces, lo gracioso de esto fue que yo les decía a las chicas, ¿no? Esto, sí, chicas, que hay que, a ver si nos escapamos, bueno, según yo, nos escapamos y podemos ir a ver la charla, ¿no? Entonces, ahí va, vamos a ver, ¿no? Y a la final es claro, nunca se podía porque justo el All Star empezaba a la misma hora de las conferencias y todo, ¿no? Entonces, para eso yo súper como entre contenta porque tenía, estaba aprendiendo muchísimas cosas, poco triste porque decía justo quería escucharlo a él, ¿no? Y Frida, eso es la barista mexicana, me dice, llega pues una mañana y me dice, me da una hojita. Y resulta de que esto tenía tipo la firma de Ted y hay unas palabras, esto para Ariana, que no sé qué. Entonces era como el autógrafo de Ted Lingle, y yo le digo, Frida, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo lo conseguiste? Me dice, resulta de que Ted estaba hospedado en el hotel de ella, y comparte, o sea, coincidían en el bus. Entonces hasta ahora tengo la nota, pero o sea, eso fue una anécdota muy, muy bonita, ¿no? De que Frida es...
El detalle, qué bonito.
Detallazo, sí, claro. Entonces, también, eso era lo que quería compartir.
También me acuerdo que nos encontramos con Francisco Sarracín.
Ah, Francisco Sarracín.
Que iba a dar talleres de tostado.
Yo me metí al taller de tostado. Claro. Fue un vacilón.
Bueno, esas son las anécdotas de 2017. Sí. Y llega 2019, ¿cómo fue esa nueva experiencia y campeonato? Porque volviste a ganar.
Sí. De hecho, ya, o sea, bueno... Bueno, de todas maneras creo que era ya una etapa diferente, ¿no? O sea, ya estaba justo con Abisinia, bueno, no, ya tenía, digamos, esto, bueno, el equipo de Abisinia, que es Israel, mi hermano, y Hitomi. Entonces, sí, definitivamente fue una etapa diferente, ¿no? Porque ya, bueno, aparte de ya tener el emprendimiento en marcha, definitivamente tenía de nuevo esta suerte como de, ok, quiero volver a participar. Quiero volver a medirme, porque usualmente es lo que primero que pienso cada vez que participo en un campeonato, ¿no? No es tanto la competencia con los demás, sino que el reto y la competencia es conmigo, siempre. Entonces dije, pero esta vez quiero hacerlo de manera, tener muchísimo más tiempo para el entrenamiento, esto y meterme de lleno dentro, tú sabes que aquí es súper complicado entre los turnos de atención y el turno el tema del entrenamiento en general para los campeonatos, ¿no? Es otra realidad, ¿no? Entonces, fue creo que ya, como te dije, una etapa diferente, me encantó la presentación que hicimos porque investigamos mucho el tema de si no me equivoco, fue con el tema de los colores comunicaban y te transmitían esto, cosas, y que podías relacionarlas, inclusive vincularlas con los sabores. Entonces fue algo que investigamos muchísimo. Me encantó la experiencia porque cada vez que tengo, que decidimos meternos a campeonatos, se forma un muy bonito equipo. Por ejemplo, siempre me encanta porque vuelvo, bueno, Karina siempre también está parte, es parte del equipo esto, cada vez que estamos en campeonato, ¿no? Entonces, siempre es como que las personas que han estado antes conmigo involucradas en cuando me han visto tipo en el proceso, ¿no? De aprender, de, ¿no? Vuelven y ahora están como que, ok, vamos a ver qué podemos dar, vamos a ver qué podemos hacer. Entonces, no es solo el barista, ok, yo lo hago todo, ¿no? Porque no es cierto, el barista no lo hace todo. Ahí siempre hay un coach, tienes compañeros que te están entrenando constantemente, alguien que está contigo porque tienen que tostar el café, tienen que probarlo, tienen que conocerlo, ¿no? Entonces, siempre, bueno, sobre todo en el 2019, es que se formó, me encantó esto, volvió a juntarse un muy bonito equipo, ¿no? Entonces, me encantaron los entrenamientos porque fueron muy duros, siempre una competencia es muy dura. Los entrenamientos, si tienes que amanecerte, tienes que amanecerte y lo vas a hacer, así sea de lunes a domingo. Y por 6 meses, 7 meses, lo vas a tener que hacer si es que quieres obtener buenos resultados. Entonces, creo que fue una competencia que yo me sentí más madura también para la competencia. Creo que se notó, si no me equivoco, en la presentación. Me sentí muchísimo más segura. También me encantaron los resultados porque pude también transmitir, o sea, pude transmitir uno lo que habíamos investigado y también conseguí el objetivo que fue el volver a ganar, ¿no? Y sí, fue lindo, fue una experiencia muy bonita.
¿Pronto planes para seguir compitiendo?
De hecho sí, o sea, creo definitivamente tengo metas trazadas en cuanto a competencias y definitivamente me gustaría estar también representándonos fuera, ¿no? En el Campeonato Mundial de Baristas, ¿no? Entonces eso es algo que ya tengo conmigo desde hace ya algunos años, ¿no? Entonces, igual lo estamos trabajando, bueno, ahora estamos con el emprendimiento de Abyssinia, estamos con Abyssinia, eso también trabajando muy duro, pero en su momento volveremos a las competencias, ¿no? Por el momento todo está en pausa por lo de la pandemia, ¿no?
¿Cómo quisiera que hubieran campeonatos de todo, así, tostado, catación, marismo?
Sería perfecto, porque de hecho... Sí, sería increíble el poder también medirnos en tostado, bueno, catación también, sí hay concursos de catación.
Hablando de cómo tener más campeonatos de manera local, habría que entender cómo motivar a las personas y a los tentativos competidores que entren en este mundo de café. Entonces, Ariana, ¿cuál sería tu recomendación para estas personas que están escuchando este podcast y que todavía no están decididos de si empezar a estudiar algo de café, empezar por barismo, o justamente lo que estábamos hablando antes de iniciar este podcast, ¿no? Como que, ¿por dónde se empieza? ¿Y cómo podrías motivar a esta futura generación de personas cafeteras a que se adentren un poquito más en este mundo tan bonito?
Bueno, definitivamente lo primero que tendrían que hacer es investigar, conocer acerca del café, no solo en cuanto a prepararlo, sino que lo que te decía en principio, ¿no? No dejar para el final el tema de conocer esto, el origen. Siempre he considerado que la mejor, particularmente para mí, es fundamental esto, conocer esto desde la planta hasta la taza, no al revés, ¿no? Entonces yo sugeriría eso, ¿no? O sea, quienes estén totalmente incentivados o motivados por presentarse a algún campeonato, lo primero es investigar. Esa sería mi primera recomendación.
A machucar motores. Si no, entender qué vas a machucar.
Como cuando yo empecé, ¿no? Entonces tuve mucha suerte de que, claro, tenía la me dieron, digamos, también las herramientas, ¿no? Entonces tenía un balde gigante lleno de café tostado y muchas cajas de leche y me dijeron, ok, practica. Entonces era como que día y noche estar constantemente haciendo cafés. Pero claro, yo no entendía más allá que eso, ¿no? O sea, entendía que, ok, muelo esto, lo pongo, botón, y tengo que tratar de que me salga una leche buena, ¿no? Entonces, esa era básicamente. Entonces empecé como, y creo que la mayoría ha empezado así, no lo sé, pero como operadora de máquina, ¿no? Ya en el proceso es que empiezo a viajar y ya conozco el campo, es que empiezo a entender y digo, ah, ok, esto es muchísimo más que presionar un botón. Entonces, ok, tengo que investigar, tengo que estudiarlo, tengo que leerlo, tengo que involucrarme, ¿no? Entonces, es eso. A mí se me activó, digamos, como se me activó de manera automática cuando fui de viaje y cuando hablé con los caficultores por primera vez y estaba que entonces ahí fue que empezó y eso fue lo que me motivó.
Bueno, pasamos a comentarios finales.
Perfecto.
Gaby Wong.
A ver, comentarios finales. Me llevo toda esta motivación intrínseca de Ariana de pertenecer al mundo del café. Escucharla y contar, bueno, escucharla contar su historia de café con tantos, tantos años de experiencia, me hace pensar de que mañana me quiero inscribir en una competencia y quiero aprender cómo ser una buena persona dentro del café. Entonces, el punto que quiero dar es que es muy motivador todo lo que nos ha contado. Es muy inspirador también. Y ojalá que hayan más arianas en este mundo, para no decir solamente en Perú, que puedan compartir, ¿no? Que puedan compartir esta motivación tan alta que ella tiene por poder brindar no solamente un mejor producto a los consumidores, sino también una mejor, o sea, es dar una oportunidad con las personas con las que trabajan, ¿no? Ya sea con los caficultores o con sus coworkers, a.k.a. los otros emprendedores que también están detrás del mundo de Abyssinia. Eso es lo que me llevo.
Bueno, mis comentarios finales. Cuando uno quiere lograr algo, lo puede hacer, ¿no? O sea, nadie dice que va a ser fácil, nadie dice que va a estar para ayer. Todo tiene un camino. Y yo he visto este camino 12 años con Ariana. Y es bien bonito ver cómo las personas con ganas, compromiso, pueden llegar lejos. Y también me ha gustado mucho verla desarrollarse como campeona, verla representar. Es bien bonito, ¿no? Da mucho orgullo. Y creas esto de lo que siempre hablo, de ser referente de otra persona. Muchas veces sin proponértelo o sin saberlo, estás encendiendo ese fuego en alguien, ¿no? Entonces es muy bonito y es muy bonito conocerte.
Bueno, chicas, ante todo agradecer porque me ha encantado conversar con ustedes el día de hoy. Me han hecho recordar, de hecho, cosas muy, muy bonitas. O sea, que claro, ahora la vida siento que está yendo tan rápido, pero me han hecho regresar al inicio, me han hecho recordar esto. Es más, todos los episodios lindos que he tenido, o sea, contigo y Ela, que hemos eso compartido. También me han hecho pensar en cuando recién empezó Abyssinia, en la chamba constante que tenemos con el equipo. Entonces, no me arrepiento de absolutamente nada, lo volvería a hacer y con más ganas todavía. Entonces, me han vuelto a hacer retroceder las cosas. Mañana voy a salir con más fuerza a chambear, de hecho. Y siempre creo que hay esto, creo que tenemos esto, o sea, las etapas, digamos, como que van pasando, pero siempre te va generando alguna motivación, ¿no? Para el camino que escojas, ¿no? O sea, que decidas esto, ser barista, ser catador, tostador, involucrarte en toda la cadena o emprender algo tuyo, ¿no? Entonces, ya es cosa de nosotros, es parte de nosotros ver si lo hacemos o no. Entonces, nada, muchas gracias, chicas. Me ha encantado hablar con ustedes, son lo máximo.
Gracias a ti por tu tiempo.
Gracias, Ari.
Espectacular nuestra conversación. Entonces, eso es todo por hoy.
Esto ha sido todo por el episodio de hoy. ¿Cómo te encontramos en redes, Ari?
So, en Instagram, como ariana.medina.garcia. Y eso, Abyssinia. En Facebook estoy como Abyssinia Company. Y en Instagram está como abyssinia.co.
Un beso gigante, Ariana. Cuídense todos. Chao, Abby. Hasta el próximo episodio.
Hasta el próximo episodio.